Hola, ¿cómo están? Soy Elise Bayán.
Y yo soy José Utreras, también conocido como Planeta Errante.
Y les damos la bienvenida a Jugo de Ciencia, un podcast de dos astrónomos que hablan de cualquier cosa de ciencia.
Y Elise, voy a partir preguntándote si alguna vez, cuando científica, te equivocaste al usar unidades de medida para calcular algo y no te dio nunca.
¿Alguna vez? Así como una sola vez. Yo creo que varias veces.
Varias veces
me pasó. Sí. Siempre, es como uno de los... Cuando no te resulta algo, es una de las primeras cosas que uno tiene que revisar.
Que uno revisa.
Al menos eso creo yo.
Sí, eso pasa. Cuando te da 10 y te tiene que dar 100.000, seguramente fue porque te equivocaste en las unidades.
O sea, ojalá.
Se me pasó varias veces también. Ah, claro, ese... Sí. Porque si es otra cosa, se vuelve más complicado.
Sí, por eso también cuando uno hace sus códigos, tiene que ser súper ordenado con toda esa parte inicial de las unidades y todo para que sea fácil como de chequear. Porque si uno mete todo como dentro de unas fórmulas gigantes, es muy difícil saber qué es lo que está pasando.
Sí, yo recuerdo una vez durante una prueba, todos pensábamos que estaba pasando algo raro en un ejercicio que teníamos que resolver, donde teníamos que calcular la velocidad del viento en un planeta. Y a todos nos daba que el viento se movía más rápido que la velocidad de la luz. Así que después preguntamos si es que había un problema en el enunciado del problema. Y ese era el problema. El profesor se había equivocado al escribir las unidades en el problema.
Él se había equivocado. No, yo me acuerdo de un curso que tomé. Creo que ya lo he hablado alguna vez en el podcast, pero era la primera vez que con imágenes tenía que estimar masas, como imágenes de polvo, y nos daba que la estrella tenía como 1000 veces la masa del Sol, o algo así. Y era como...
Un descubrimiento impactante, récord.
Íbamos derechito para el Nobel, si no hubiese sido porque teníamos un error de unidades.
Pucha.
Sí, a ver, ¿y a quién le pasó eso? Porque esta, me imagino que esta pregunta viene por algo.
No, no era, aquí no vamos a mencionar quién cometió esos errores aquí.
Vamos a hablar de otros errores.
Vamos a hablar de otros errores. Sí, vamos a hablar de chascarros, o tal vez no chascarros, pero errores, fraudes.
Sí, yo creo que hay que empezar a cambiarle el título al
episodio. Tal vez hay que cambiarle el título al episodio de ahora.
Le vamos a poner chascarros y tal. Y otra cosa.
Chascarros y otros varios.
Sí.
Y esta vez les traemos 4 historias. Así que les vamos a contar 2 cada uno.
A ver, José, tú vas a partir.
Yo voy a partir con una que contamos, o que conté, en el episodio del fin del mundo. Pero sin mucho detalle. Que de verdad quería dedicarle más tiempo a esta historia. Porque al menos a mí me gusta mucho.
A ver, cuéntanos.
Ya, primero, para situarnos en el mundo del que estamos hablando, aquí vamos a retroceder a un tiempo en el cual los cometas se veían como augurios de desastres, o de enfermedades, o de muertes. Y por poner un ejemplo, en 1680, un astrólogo que se llamaba John Hill publicó un artículo que se llamaba Una alarma para Europa, traída por el último prodigioso cometa visto en noviembre y diciembre de 1680, donde profetizaba una guerra que cubriría toda Europa y que resultaría en la total destrucción del poder papal.
Esto es peor que el tarot anual. ¿En un tarot del año?
Ah, sí, cuando dicen se vienen cambios y cosas así. Claro, no, este era destrucción en Europa. Total, traída por un cometa que se había visto ese año. Y las personas del mundo, digamos tal vez un poco más de la ciencia, que estaban alejadas de esta área como más de predicciones, que en realidad lo que trataban de buscar eran predicciones sistemáticas a las cosas que estaban viendo, estaban confiando en un experimento, que en realidad era una observación, que era la predicción de Edmund Halley. Porque Edmund Halley fue al final... Digamos, para la mayoría de la gente, la persona que dijo los cometas son rocas que orbitan al Sol y vuelven después de cierto tiempo, porque están en una órbita alrededor del Sol. Y algunos científicos, como Jerome Lalande, que es el protagonista de esta historia, estaban esperando que volviera ese cometa, que es el cometa Halley, como para terminar con las supersticiones de las personas. Y eso ocurrió en 1758, entre 1758 y 1759, cuando vuelve el cometa Halley, y hay científicos como Lalande dicen: triunfamos sobre la superstición y con esto mostramos que los cometas no son cosas mágicas que van a traer destrucción, son solamente algo más que está en el sistema solar. No tienen una cosa mágica especial. Pero Jerome Lalande no sabía que él mismo iba a estar metido en una historia de fin del mundo, sin quererlo.
No puedo leer su propio futuro.
No, no pudo leerlo. Porque ahora que la gente decía, ah, ya, entonces no son mágicos, son rocas. Ahora el miedo era otro, ya, pero ahora, ¿qué pasa si una de estas rocas choca con la Tierra?
Es que eso me parece más preocupante que lo otro.
Sí, bastante preocupante. Y fue justamente Jerome Lalande el que dijo, bueno, para que no haya miedo, calculemos cuál es la probabilidad de que uno de los cometas que conocemos pueda chocar con la Tierra. O tal
Uy.
vez otros que no conozcamos. Y lo que calculó era que la probabilidad era tan pequeña que ni siquiera valía la pena preocuparse por eso. A pesar de que sí, sería peligroso, pero no valía la pena meterse en esa discusión porque de verdad era muy poco probable. Y lo que hizo fue preparó un artículo en 1773 donde había hecho el cálculo e iba a leer los resultados durante una charla pública en la Academia de Ciencias de Francia en el mes de abril. Y que les digo el mes de abril para que notemos la rapidez con la que suceden las cosas después. Porque tuvo un problema, que fue que las charlas que venían antes, al parecer se alargaron mucho y tuvieron que postergar la suya. Este parece que es un problema clásico en las conferencias de ciencia. Los charlistas que se alargan.
O sea, es como pan de cada día. ¿Quién no ha ido a una conferencia donde todo el mundo se alarga?
Sí, bo. Y al final le dijeron a Jerome, bueno, vamos a tener que suspender tu charla, porque él era el último que hablaba. Así que no hubo charla de Jerome Lalande, diciéndole a la gente, no se preocupen, la probabilidad es muy baja. ¿Qué fue lo que pasó? La gente ya sabía que Lalande había hecho el cálculo. Y ya sabían que iba a dar la charla, hablando sobre la probabilidad de un impacto de un cometa, que es como, yo me imagino que es algo que la gente quiere saber. A mí me
Sí.
gustaría saberlo. Y como no dio la charla, comenzó un rumor. Y el rumor era que habían censurado a Lalande.
Era como la NASA del pasado estaba bloqueando a Lalande porque no querían que la
Exactamente.
información saliera a la luz.
La NASA, justamente. A pesar de que todavía no existía la NASA, fue la NASA la que está censurando a Lalande. Ya, y esto fue en abril, y los rumores fueron bien rápidos, porque el rumor creció al punto de decir que Lalande había observado un cometa y que dentro de un mes iba a causar el fin del mundo, en
Pero esto
mayo.
es como en Don't Look Up, no mires arriba.
Claro, pero esto es sin datos, eso sí. Era solamente especulación. Y después decían, seguramente lo que pasó fue que la Academia de Ciencias, queriendo evitar que las personas se asustaran y que pudieran disfrutar de esos últimos momentos que les quedaban de vida, prefirieron suspender la charla de Lalande. Esa era la idea que estaba sembrándose en las mentes de varias personas en París, principalmente.
Wow.
Y así de a poco, sin quererlo, Lalande se transformó en un profeta del apocalipsis.
Qué horrible. ¿Y él intentó hacer algo como para parar los rumores?
En primer lugar, el 7 de mayo, en la revista Gazette, resumieron los resultados de Lalande. O sea, mostraron cuáles eran las cosas que iba a mostrar Lalande en la charla pública. Y que era que la probabilidad de colisión era muy pequeña, que era imposible asignar una fecha de colisión, como lo estaban haciendo, y que recién el próximo cometa visible iba a pasar en 18 años. O sea, no había cometa en un mes. Eso estaba claro. Y ese otro cometa que venía en 18 años iba a pasar muy lejos. Así que tampoco era algo para preocuparse. Pero eso no tuvo ningún efecto sobre la población. Nada. Así que lo que hizo Jerome fue escribir él mismo un artículo de divulgación sobre el estudio. Ahora, ¿cuál fue el problema? Porque siento que aquí metió la pata de nuevo. En mi opinión, a mí me parece que metió la pata. Podría haberlo arreglado, pero se equivocó. Fue que, además de decir que era poco probable, en el artículo comenzó a describir todas las cosas que podrían pasar si se acerca un cometa.
Ay, no, claro, pero qué mala idea. Si estás diciendo que no va a pasar, ¿para qué dices lo que pasaría?
Sí, y por ahí leí que parece que a Lalande, porque él le gustaba esto de la divulgación científica, pero parece que le gustaba usar este lenguaje medio apocalíptico como para llamar la atención. Y al final lo que hace es asustar a la gente igual.
Claro.
Así que calmar los ánimos, para
No.
nada, para nada. O sea, imagínate, hay un científico describiendo cómo se puede acabar el mundo.
No, sí, mala idea. Eso es lo
Mala
que la
idea.
gente se va a acordar, no de la probabilidad. Además, ¿quién sabe lo que es una probabilidad? Para empezar.
Sí, po. Cierto. Y el miedo ya llegaba a tal punto que las personas le estaban pidiendo al arzobispado que organizara varios días para rezar, para evitar que se acabara el mundo. Y parece que el arzobispo iba a hacerlo, pero lo contacta la Academia de Ciencias de Francia y le piden por favor que no lo haga porque iban a hacer el ridículo frente a Europa. Así es que lo hacían. Y también habían otras personas que estaban molestas con Lalande por avisarles a última hora que se iba a acabar el mundo. Recordemos, Lalande no dijo eso.
No.
Pero habían personas que seguían con la idea de que Lalande
Qué
había visto un cometa.
horrible, qué horrible la prensa.
Sí, así que habían personas que se estaban escapando a las montañas por si venía una inundación, ese tipo de cosas. Y también, esta era la otra cosa que me llamó mucho la atención, era que surgieron varios charlatanes que se aprovecharon del miedo y comenzaron a vender puestos para el paraíso.
Qué horrible.
Bueno, ¿y qué pasó? No pasó nada.
No, po.
No pasó nada. Al final fue mucho miedo en un grupo de gente que nació de este rumor por cancelar una charla.
Moraleja, no hay que cancelar charla.
No hay que cancelar charlas de, yo creo que de este tipo de cosas. Y yo no pensaría que habrían aprendido la lección. Pero años posteriores volvió a pasar, volvió a surgir el miedo cada vez que venía un cometa. Pero aquí, esta vez, la Academia de Ciencias sí había aprendido la lección, y lo que hacían era escribir un artículo como de divulgación diciendo no va a pasar. Y punto. No es decir, pero si pasa, va a pasar esto. No, no va a
No.
pasar. Punto. Y se acaba la discusión.
Claro, es que cuando uno utiliza la controversia, se puede ir de las manos muy fácilmente.
Sí. Sí, se puede ir muy fácilmente de las manos, eso es cierto.
Que tener cuidado en la comunicación, porque uno puede generar el efecto totalmente opuesto a lo que busca.
Justamente en uno de los artículos donde leí esta historia, el título era 1773. Francia comienza a discutir cómo comunicar riesgos.
Es que no es fácil comunicar información a las personas. De hecho, yo creo que a todos nos pasa, uno de repente, a uno le llega un mail y uno lo lee rápido y como uno ya tiene como una idea en la mente antes, uno entiende algo totalmente diferente a lo que dice el correo, como que tiene que leerlo de nuevo y es
Muy
como, ah,
cierto.
ya, sí, a mí me ha pasado. Y que uno
¿Verdad?
contesta rápido en el momento y luego es como, ah, eso no era lo que
No,
decía
era
el
otra
mail.
cosa, sí.
Sí, y yo creo que pasa lo mismo con este tipo de noticias, que la gente entiende distinto porque está esperando otra información.
Sí, como pasa a veces con los titulares.
También los titulares son peligrosos. Muy buena tu historia, José, me gustó,
Qué
de La
bueno.
Land. Sí, merecía la pena que nos la contaras completa.
¿Qué nos vas a contar, Elise,
Un
ahora?
fraude, por supuesto.
¡Un fraude!
Hablábamos con José que yo siempre cuento fraudes. Pero no es mi culpa, es porque elijo los temas y luego resulta que son fraudes.
Ah,
Sí.
te persiguen.
Me persiguen, sí. No sé por qué. A lo mejor es porque me gustan las películas que tratan de este tipo de temas. Y de hecho, es por eso que elegí la primera historia.
Ah.
Porque has visto una película, José, que se llama El Santo.
¿No?
Igual es una película vieja. Es
Sí,
una
no.
película del año 1997
¿Quién
que
está en esa
es
película?
con Val Kilmer y Elizabeth Shue.
¿Ya?
Es una película como de acción, de una especie como de espía a sueldo.
Se llama El Santo.
Se llama El Santo porque proviene de la historia de una serie que se llamaba El Santo, antigua. Y hicieron una película en
Ah.
el año 97. Y este personaje es el santo, el espía. No sé si llamarlo espía, pero eso. Y le piden que tiene que robar la fórmula de la fusión fría. Que una investigadora en Oxford, creo que era, o Cambridge,
Ay, no era la
tiene
Unión
la
Soviética.
fórmula. No, tiene la
Ya.
fórmula de la fusión fría y que tiene que robársela. A mí lo que me dio risa es que en esta película la fórmula es muy literal. La fórmula está en pedacitos de papel. Son como post-its que tienen trozos de fórmula. Es muy, muy literal una fórmula.
Así como X igual 2, algo así.
Y obviamente sí, la Unión Soviética tiene algo que ver en la historia, por supuesto que sí. Pero de eso trata la película, de la fusión fría. Quizá deberíamos partir explicando qué es la fusión. La fusión
Sí.
es el proceso a través del cual las estrellas generan energía, que es un sistema donde toman núcleos de átomos y los juntan, se pegan y forman núcleos más pesados. En el caso del Sol, juntan hidrógenos y se forman helios. Y en ese proceso se genera mucha energía. Y una de las ideas detrás de esto es si nosotros logramos generar fusión fría, es decir, sin entregar energía, vamos a tener mucha energía de vuelta. Ese es como el principio.
Claro, porque las estrellas son súper calientes para poder hacer
Claro,
eso.
justamente se necesita muchísima presión, muchísima temperatura y eso genera que se pueda producir. Y en principio, si uno pudiese como reproducir eso en la Tierra, pero para no gastar energía necesitas que no sea tanta presión y que no sea tanta temperatura, porque si no necesitas mucha energía para lograrlo. Pero es una idea de generar energía. Nosotros generamos energía nuclear, pero es un proceso totalmente opuesto. Nosotros hacemos fisión nuclear, que es tomar un átomo y partirlo. Y en ese proceso generamos energía. Pero esto es todo lo contrario, es juntar átomos y hacer átomos más grandes. Y esta historia nace de que el 23 de marzo de 1989, dos químicos, Stanley Pons y Martin Fleischmann, anuncian al mundo en una rueda de prensa que habían conseguido realizar la fusión fría.
Wow, y llamaron una rueda de prensa.
Sí, en la Universidad de Utah hicieron una rueda de prensa y le anunciaron al mundo que lo habían logrado. Durante muchos años se habían empezado a hacer algunos intentos de fusión fría, pero no se había logrado nada en realidad. Y fue a comienzo de los años 80 que Martin Fleischmann empieza de nuevo a reflotar esta idea de fusión fría y habla con su amigo Stanley Pons y deciden empezar a trabajar en un sistema. Ellos aseguran que se puede hacer con un sistema muy simple, obvio, pero si no, no sería fusión fría, sería otro
Así
tipo
como en
de
la casa,
sistema.
en el
Sí,
garage.
básicamente era una especie como de barra de paladio que estaba en agua pesada, ¿sí? Que en vez de ser el agua pesada, en vez de ser H2O, es con deuterio, ¿sí? Que es como una variación de hidrógeno, por decirlo así. Y con electrólisis se generaba fusión.
Con
Era eso.
electrólisis.
Sí. Así
Una
mismo.
corriente eléctrica.
Sí, entonces, obviamente era un sistema muy simple, un
Sí.
dispositivo muy, muy simple. Y, por supuesto, si funcionaba, se iba a generar una cantidad de energía muchísimo mayor que la corriente eléctrica que le estaban entregando al sistema.
Wow, ¿y qué año era esto?
El año 80, 80 y algo. Bueno, ellos lo que dijeron fue que cuando estaban haciendo este sistema y cuando estaban haciendo los experimentos, a veces el recipiente aumentaba de temperatura como aproximadamente a 50 grados centígrados y eso era una demostración de que se estaba generando energía. En el fondo se generaba
Nada, po.
calor.
50 grados.
Sí. Cuando se empezó a escuchar que estas personas, Fleischmann y Pons, habían logrado de alguna forma la fusión fría, el Departamento de Energía de Estados Unidos envía a una persona, Stephen Jones, a ver el proceso y a hablar con estas personas. Stephen Jones era una persona que estaba también trabajando en la fusión fría, pero utilizaba muones. Era un sistema totalmente diferente y era un sistema que consumía mucha energía. Era todo lo contrario, digamos, al sistema de Pons y de Fleischmann, que en principio era como un sistema muy de muy bajo requerimiento energético. Y cuando Jones se junta con ellos, les dice, miren, ¿saben lo que podemos hacer? Como confiando un poco en el sistema científico tradicional, bueno, publiquemos nuestros hallazgos a la vez y mandemos nuestros resultados a revista por revisión de pares. Pero la Universidad de Utah aparentemente mete presión y les dice que manden su publicación antes y que hagan una conferencia de prensa. Entonces se adelantan, publican el resultado, hacen la rueda de prensa. Pues si alguien quiere ver, la rueda de prensa está en internet. Hay un video de YouTube con la rueda de prensa. Y hablan de que descubrieron este proceso, fuente de energía inagotable y bla, bla, bla. Igualito que en la película del santo, se los juro, tienen que verla. Pero obviamente el resto de la comunidad científica recibe esta noticia de una forma muy escéptica. Primero sí. que todo, porque ellos utilizan un principio de que el paladio es un súper buen receptor de átomos de hidrógeno y aparentemente hay mucha teoría que dice que no es así en aquel entonces. Y la gente no está para nada convencida. Después de que ellos hacen la rueda de prensa en el mes de marzo, hay mucha presión y entonces en mayo el Departamento de Energía de Estados Unidos forma un grupo de investigadores para que analicen qué es lo que está pasando. En realidad nunca se pudo replicar este experimento, nunca. O sea, en realidad probablemente nunca sucedió o quizá algo sucedió alguna vez, pero que en realidad no tenía que ver con la fusión fría y que tenía probablemente que ver con el proceso que ellos estaban desarrollando, digamos. Pero nunca se pudo replicar y existe, de hecho, un informe, que es el informe que hizo este comité del Departamento de Energía, que dice que no hay ninguna evidencia que demuestre que esto sucedió alguna vez. Estos experimentos no tenían ninguna forma de ser reproducidos. Y entonces que ellos tenían como... Me da risa porque lo dicen como en una forma muy elegante. Es como... Tenemos como... ¿Cómo se traduce? Concerns. Es como...
¿Preocupación?
Sí, tenemos seria preocupación al respecto. En vez de decir, esta cuestión es un fraude.
Nos preocupa.
Claro, es como tenemos preocupación. Y ellos lo que concluyen es que no se financie investigación de este tipo, a no ser que sea financiamiento muy pequeño. Eso igual me llamó la atención, como que no cierran sí. la puerta a seguir investigando, pero sí hablan de que no se les entregue grandes cantidades de dinero para hacer estas cosas que, según ellos, no tenían mucho sentido. Así que ahí quedó. Pero yo diría que uno de los mayores problemas de esto es que cuando hay grupos que generan este tipo de escepticismo en la comunidad, hay líneas de investigación completas que mueren. Mm. O que empiezan a ser vistas como parias. Como...
Sí, cierto.
Por sus pares. Y hoy en día existen personas que intentan realizar energía de fusión. Ya no lo llaman fusión fría. Hay... Como leyendo me di cuenta de que la fusión fría tiene como una característica particular y otros tipos de fusión no son llamados fusión fría y, y capaz que tenga que ver con esta historia, digamos, como intentar desligarse. Esto es de mi total cosecha, pero me da la sensación que puede ir por ahí. Pero sí existen grupos que intentan realizar este tipo de experimentos, intentan básicamente realizar fusión en la Tierra que entregue más energía de la que se le, le entrega al sistema. O sea, básicamente que salgas ganando algo de energía. Y hay gente que lo está intentando y capaz que lo logremos algún día, pero claramente sí. no con este tipo de sistemas.
Sí, porque los experimentos de ahora de fusión son unas cosas gigantescas.
Sí, justamente.
¿Sabes qué me recordó esto? Que ¿sabes que nunca lo había asociado? Mr. Fusión.
¿Qué es eso?
Mr. Fusión era la tecnología en Volver al Futuro para impulsar el DeLorean.
Ah, tienes razón.
Cuando volaba. ¿Eso era fusión fría?
Sí, pues era fusión fría. Sí, era fusión fría.
Es que ahora me acabo de dar cuenta.
Claro, lo que dice José es cierto. Como en las películas siempre muestran la fusión fría como una cosa media mágica. Y claro, lo que nosotros estamos intentando hacer en la Tierra son unos experimentos gigantescos con unos campos magnéticos enormes y unas presiones y temperaturas enormes para intentar replicar básicamente dentro de lo posible lo que hace el Sol e intentar generar energía. Es otra cosa. Bueno, en todo caso, hay que decir que nunca se supo si Fleischmann y Pons fueron unos chantas o si pasó algo.
O si
algo.
Se habían equivocado, honestamente.
Sí. Ah, nunca lo sabremos. O sea, a lo mejor alguien lo sabe.
No era tan fraude,
en realidad. Yo no lo pude saber. O sea, ya, José, pero cuando uno descubre algo así, lo repite hartas veces.
Bueno, sí, uno se espera.
Moraleja, repitan sus experimentos más de una vez para saber que de verdad están haciendo lo que creen.
También.
Y ojalá que lo haga otra persona.
Sí.
De hecho, decía alguien, como leyendo las historias, alguien decía como, si tu experimento solo funciona un día de la semana y no otro, es que quizá hay un problema con tu experimento.
Muy buena historia. Ahora yo creo que es momento de una pausa para después volver con la segunda ronda.
¿Qué nos irá a contar el José? Ahí vamos a ver.
Ahí vamos a ver.
¿Sabías que en 1868 Edward Drinker Cope cometió un error que lo persiguió por el resto de su carrera? Sucedió al reconstruir de forma incorrecta el esqueleto de un dinosaurio llamado el Asmosaurus, colocando el cráneo al final de su cola. Lamentablemente, su rival Othniel Marsh recurrentemente recordó este episodio para burlarse de Edward. Y volvemos en esta segunda parte de nuestro episodio de Chascarros número 1 del 2022, que como decíamos al principio va a ser como chascarros y otras muchas cosas. Y a ver, José, ¿con qué nos vas a sorprender después del break?
Sí, esta historia creo que es un poco rara. Está como entre chascarro y descubrimiento accidental, porque es algo que debió haber salido mal y no salió mal.
Ya, ¿sabes qué? No tengo idea. No entiendo esta cosa de salió mal, pero no salió mal, pero...
Es como cuando uno se equivoca dos veces, yo creo. Tal vez va por ahí.
Es como sumando por acá y restando por allá, al final funciona.
Tal vez. Bueno, esta historia comienza luego de que Guillermo Marconi, que era un ingeniero italiano, pero que tenía su compañía en Inglaterra, hace su primera visita a Estados Unidos en 1899. Marconi ya había fundado una compañía de telegrafía inalámbrica en Inglaterra y ya podían hacer comunicaciones locales. Pero luego de ese viaje se le ocurrió hacer un experimento que mantuvo en secreto al resto del mundo, que era poder llevar a cabo la comunicación inalámbrica a través del Atlántico. Entonces lo que quería era poder comunicar Inglaterra con Estados Unidos. Ese era básicamente el experimento.
Que igual no era poco.
No, pues no era para nada poco. Ahora, Guillermo Marconi, encontré que tenían un nombre para personas como él. No sé si esta será la traducción real, pero sería como un practicador, en el sentido que era alguien que aprendía haciendo cosas, pero que de teoría sabía muy poco.
Ya.
Entonces no sabía muy bien cómo funcionaba la física de las ondas electromagnéticas, que son las que llevan esta información inalámbrica, son ondas de radio, las cosas con las cuales él trabaja. Y de hecho, uno de los ascensores científicos que trabajaba con él decía que las cosas que conseguía hacer Marconi nunca eran resultados de una predicción. Era, a él le tincaba que funcionaba así. Bueno, no era que le tincaba nomás, sino que era por cosas que le habían resultado, y él decía, seguramente esto va a funcionar también, si lo hacemos de esta manera. Y presenta la idea de hacer esta comunicación por el Atlántico a su mesa directiva de la compañía y le dicen, no, ¿sabes qué? Es una mala idea porque requiere mucha potencia, la compañía está pasando por un mal momento y va a interferir con todas las comunicaciones que tenemos nosotros, con la potencia que necesitas para hacer esta comunicación. Luego de hacer como unos arreglos tecnológicos, como poder sintonizar una señal específica para poder comunicarse, ahí convence a la mesa directiva de que tal vez sí lo puede hacer, sin interferir mucho. Y aún no digo dónde está el error en todas estas cosas que estaba haciendo Marconi. Porque, por un lado, él tenía confianza en que podía hacerlo, porque ya había logrado comunicación en Inglaterra, a pesar de que las estaciones telegráficas estaban a veces obstaculizadas por una montaña o por edificios. Y eso en un principio le llevó a la idea de que tal vez las ondas de radio atravesaban la tierra o podían atravesar una montaña, cosa que no pasa para nada. De hecho, yo tengo un problema aquí con un muro de cemento porque el wifi no llega no llega aquí bien a la pieza.
Sí.
Y es solamente un muro de cemento, o sea, una montaña menos.
No.
Pero luego abandona esa idea y se le ocurre otra idea, que tal vez lo que pasa es que las antenas que crean la señal mandan la señal a la Tierra y la onda se va moviendo por la superficie de la Tierra, como si la Tierra fuese una especie de riel que pudiera llevar las ondas por toda la superficie. Y que de repente esa onda llega a otra antena por el suelo y ahí capta la onda.
Como que fuera un terremoto.
Tal vez, oye, sí, parecido, parecido. Y aquí, en una reunión en una institución de ingenieros eléctricos en Inglaterra, en 1899, dice: las oscilaciones eléctricas son transmitidas por la Tierra a través de un cable a Tierra. O sea, tú conectas la antena con un cable a la Tierra. Después, esa señal que se la lleva el cable se transmite por la Tierra y la toma otro cable a la otra antena. Y ahí tú recibes la señal.
Ya, pero eso no generaría que tu señal fuera en todas direcciones además. O sea, es que además si funcionara, como que tendrías una cantidad de contaminación de ondas de todo.
Bueno, por un lado tenía que ser una antena muy grande, con harta potencia para que la señal llegara a otro lado. Que eso igual era un problema tecnológico aquí, la potencia que necesitaban. Porque hasta ese momento él solamente había hecho dispositivos pequeños y necesitaba hacer algo a escala más grande. Pero este experimento estaba basado en la idea de que la onda se iba transmitiendo por la superficie del agua y iba a llegar al otro lado, hasta Estados Unidos. Cosa que no funciona así. Y
No.
había presentado reparos por otros científicos que le decían: oye, pero eso no va a pasar. Las ondas electromagnéticas de radio, que se mostraron en otros experimentos, viajan en línea recta por la atmósfera. No se van a mover sobre la Tierra, van por el aire, por la atmósfera y viajan en línea recta. Entonces lo que va a pasar aquí es que Inglaterra y Estados Unidos están tan lejos que la curvatura de la Tierra se interpone. Entonces tendrías que mandar un mensaje que atravesara la Tierra para llegar al otro lado. Así que
Claro.
algunas personas le decían: algo como eso no va a resultar. Solo que en realidad no se lo decían a Marconi porque Marconi tenía este trabajo en secreto. Solo que habían personas que pensaban que algo así no funcionaría de antes. Pero Marconi estaba convencido de que las ondas se transmitían por la superficie del agua, una cosa muy rara. Y para tratar de hacerlo, que le faltaba escalar esta cosa para que fuese más grande, contrata a un profesor de ingeniería eléctrica, Fleming. Y al final es Fleming el que, como que crea la tecnología para que tenga la potencia suficiente para mandar estas señales de un lado a otro.
Pero aún así pensando que iba a ser cruzando la Tierra.
Sí, él también creía que funcionaba así.
Ah, ya.
Y igual esto era muy raro, porque en un momento él se va de vacaciones en septiembre de 1901, y apenas se va de vacaciones, lo hacen a un lado. Es como ya no pertenece al proyecto. Un poco raro. Aquí en la historia dicen que parece que Marconi lo que quería era llevarse todo el crédito al final del descubrimiento. Porque después, cuando Marconi hace el experimento, Fleming se entera por la prensa de los resultados del experimento.
Mala colaboración, muy mala colaboración.
Sí, muy mala colaboración. Pero tal vez, por karma, te digo por karma, si es que creen o no en el karma, eso es otra cosa. Pero le pasó que justo días después que Fleming se va de vacaciones y Marconi lo saca por completo aquí del proyecto, una tormenta destruye una de las antenas que estaba construyendo Marconi. Y eso empeora un poquito el experimento porque lo que él quería hacer era establecer una comunicación dual entre Estados Unidos e Inglaterra, como enviar y recibir señales desde ambos lados. Y luego de este desastre con esta tormenta que destruyó una antena, todo lo que podía hacer era enviar señales para un lado y recibir en el otro. Y ahí es cuando en diciembre de 1901, estando en Newfoundland, en Estados Unidos, mientras tenía a otro asistente en Inglaterra, le envían por telégrafo que enviara unas señales, que era la letra S, que al final son tres puntitos, porque eso era todo lo que podían enviar. Eran como código Morse, por el aire. Y el 2 y 13 de diciembre detectan las señales del otro lado.
Chan,
Y al
Marconi
principio la
lo
gente.
logró.
Y algunas personas estaban como: o sea, sí, parece que lo logró, parece que es verdad, pero. Pero ¿y cómo lo hizo? Había unas personas que de verdad no tenían idea. Y también habían otros científicos e ingenieros que decían: no, pues está bien, po. Es esta onda que se transmite por la superficie de la Tierra y que llega a la antena. No hay nada que discutir aquí. Y por supuesto, después, a partir de este experimento, bueno, en realidad no a partir de este experimento, ya habían otras personas que estaban pensando que seguramente en la atmósfera, en lo más alto, había una capa que estaba completamente ionizada. Y esa capa, que se llama ionosfera ahora, o por lo menos una de esas partes de la ionosfera, devolvería las ondas de radio que van hacia arriba, hacia abajo. Y que es eso al final lo que hace que una onda llegue más lejos. Es la ionosfera. O sea, la onda va por arriba, no va por la superficie. Y lo curioso es que Marconi ganó un Nobel por hacer esto, en 1909.
¿Y Fleming no?
No, Fleming no ganó el Nobel.
Muy mal.
¿Cierto? Feo.
No me sorprende del Nobel tampoco.
No. Y la cosa es que él recibe el premio en 1909. En 1903, él ya conoce esta teoría de la ionósfera que ayuda a conducir estas ondas de radio de un lado al otro para evitar los obstáculos. Al final, eso era lo que le permitía poder comunicarse de un lado de una montaña al otro. Pero aún así, cuando recibe el premio Nobel, él dice: las ondas no se propagan de la misma manera que la radiación libre, que era esta radiación que viaja en línea recta, sino que se deslizan sobre la superficie de la Tierra.
¡No!
Él seguía convencido que el mecanismo que le había permitido comunicarse de un lado a otro era ese, que es incorrecto. Pero igual es curioso porque si no hubiese creído en eso desde un principio,
no hubiese
tal
funcionado.
Vez ni siquiera lo habría intentado.
Sí. Yo creo que cuenta como chascarro, un mega chascarro, porque además es como al final ni siquiera entender cómo funciona lo que estás haciendo. Es como a la chute.
Y ganó un Nobel. Y ganó un Nobel. Igual, no sé, encontré muy curiosa la historia. Muy, muy curiosa.
¿Y él alguna vez supo que ese no era el mecanismo?
Uy, esa es buena pregunta. No sé qué habrá pasado después del Nobel.
Capaz que nunca se haya enterado.
Se lo podemos buscar después.
Otro día les podemos contar.
¿Te gustó la historia?
Me gustó mucho tu historia, Jo. Buena, buena la historia.
¿Y qué nos vas a contar ahora? ¿Un fraude también?
¿Otro fraude? ¿Otro fraude? Distinto. Esta historia es como curiosa igual. Ahí les voy a decir por qué me llama la atención. Pero fue aproximadamente en el 1800 cuando supimos cómo se formaban los diamantes. Y se llegó a la conclusión de que, bueno, los diamantes eran carbono cristalizado a muy alta presión y temperatura. Y se empezó a intentar pensar cómo se podían generar estas piedras preciosas en forma sintética. Y hubieron distintos intentos en los años 1800, en distintos países, pero digamos que fue finalmente en 1940 cuando General Electric abrió un laboratorio. No sé si lo abre en 1940, pero en 1940 tiene un laboratorio para intentar descubrir cómo hacer diamantes sintéticos. Y yo cuando estaba leyendo esto, yo digo, ¿y por qué General Electric? ¿Qué tiene que ver General Electric en todo esto? Y claro, yo pienso en diamantes y pienso en estas piedritas que brillan y que uno ve en las joyas. Pero claro, los diamantes se utilizan en un montón de procesos industriales, como porque por la dureza que tienen. Entonces, en realidad, imagínense lo caro que es o que era utilizar solo piedras naturales en procesos industriales. Así que era muy importante para ellos lograr tener estas piedras en forma sintética.
Y también tienen propiedades conductoras también.
También se utilizan en electrónica y cosas de ese tipo. Los diamantes en realidad se usan para muchas cosas, muchas más cosas de las que uno, persona de a pie, se imagina.
Claro, sí.
Sí. Uno, como que yo pienso en diamante y me imagino como en las imágenes, como las publicidades de las joyerías, ¿no?
Claro. No como en todo lo demás. No como algo tecnológico.
Claro. Y bueno, ellos tienen un equipo. El equipo está formado por Francis Bunt, Herbert Strong, Howard Tracy Hall, Robert Wentorf y James Cheney. Y además tienen un manager que se llama Anthony Nerad. Y el proyecto tenía el nombre Proyecto Superpresión. Y bueno, obvio, superpresión porque sabían que los diamantes se formaban en alta presión y temperatura. El problema es que empezaron a pasar los años. Esto fue como, o sea, en los años 40 tenían en este laboratorio y en los años 50 todavía no había habido ningún resultado. Y entonces General Electric empieza a meter presión. En diciembre
está bien, po. ¿Ah? Así se llama el proyecto, po, ¿no?
Ah, claro. Sí.
Parece literal que le falta presión.
Sí. Claro, y les dicen al equipo, en diciembre de 1954, necesitamos empezar a ver resultados para seguir financiando este proyecto. Y aparentemente, el 8 de diciembre de 1954, Herbert Strong comienza el experimento 151. Y bueno, ellos tenían
Wow.
unos aparatos súper complicados y él dice, ya, vamos a poner una presión de 50.000 atmósferas y una temperatura de 1.250 grados Celsius y pone una mezcla en el lugar donde se supone que se debería producir este diamante y pone además unas pequeñas chispas de diamante como para que el cristal crezca alrededor, como que para que haya una semilla.
Ah, ya. Como cuando uno hace chocolate con chocolate.
Claro. Y él decide hacer algo un poquito diferente y dice, mira, en general nosotros hacemos los experimentos cortos y dejamos esta máquina funcionar poco tiempo, pero pensando en que estos eran procesos lentos, supuestamente, pensando que estos eran procesos lentos en la naturaleza, dice, igual me dio risa esto, ¿eh?, cuando lo leí, porque son procesos lentos en la naturaleza, entonces en vez de dejarlo minutos, dejémoslo toda la noche. Yo pensé que iban a decir dejarlo 6 meses,
Un
no sé,
año,
claro.
claro.
Ya, pero bueno, lo dejó más tiempo. Y aparentemente, cuando al otro día va a ver el resultado, se da cuenta de que hay una especie de cosa, como un algo se produjo en el aparato, ¿sí? Y lo manda al laboratorio. Y le dicen que en realidad es muy duro y que no lo pueden pulir. Y entonces, si no se puede pulir por lo duro que es porque probablemente
Es
es un
diamante.
diamante. Y
Uy.
supuestamente le hicieron unos exámenes a la piedra y efectivamente dijeron es un diamante. Y también, por otro lado, el 16 de diciembre de 1954, Hall hace un experimento similar por su lado, utilizando una máquina
¿Ya?
muy vieja que se llamaba cinta de presión, creo que se llamaba así, cinta de presión, si no me equivoco. Pero era una máquina que se usaba para otras cosas. Bueno, también pone unas semillas para que se produzca el cristal y él utiliza el aparato y pone 1.600 grados centígrados y 100.000 atmósferas de presión y deja esto funcionar 38 minutos. Y cuando termina, se da cuenta de que se ha producido un
¿Un
diamante.
diamante?
Dice que vio algo brillar y que como que se puso súper nervioso y que no sabía muy bien qué hacer y se dio cuenta de que había hecho un diamante sintético. Y igual esto era como raro porque llevaban muchos años intentando hacer diamantes
Y
sintéticos
salió muy rápido.
y en 2 semanas tenían dos métodos para hacer diamantes sintéticos, no solo uno, dos.
O
Y
sea, de verdad la
entonces,
presión había aumentado.
sí, pues la presión había funcionado y habían puesto más presión en las máquinas y entonces tenían dos diseños de experimento. Y la pregunta era, ¿cuál método es el que funciona y cuál método es el que deberíamos usar? Y para empezar, intentaron reproducir el experimento de Strong y nunca pudieron, nunca pudieron. Nunca funcionó. No se sabe, no se sabe en realidad qué fue lo que sucedió. No se sabe si no sucedió nada y sencillamente entregó un diamante como diciendo esto fue lo que salió de acá y era un diamante que tenía de antes. Pero
Oh.
nunca se pudo hacer. Pero en cambio, Hall sí pudo reproducir su experimento y sí funcionaba. Durante varias semanas se utilizaron distintas repeticiones, distintos experimentos, sacaron a Hall incluso del edificio, así como ya, intentemos hacer esto sin él, intentaron distintas combinaciones de temperatura, de presión, y efectivamente funcionaba, el experimento funcionaba.
Funciona.
El problema de todo es que General Electric se deshizo de Hall.
¿Qué? Espérate. Entonces el chascarro no era hacer el diamante.
Primero tenían un fraude de por medio y después como que le entregaron, o sea, le subieron el salario de 10.000 a $11.000 por un año y después le dieron $10 en una especie como de cuenta de ahorros. Así como, gracias. Y finalmente, bueno, En realidad ellos no se deshicieron de él. Él se fue. Se fue porque se sintió como pasado a llevar. Él había hecho este gran descubrimiento que iba a entregar millones de dólares a la compañía y en realidad nadie lo había apreciado y no lo pescaban. Entonces se fue y se fue a una universidad en el año 1955, donde obviamente abrió un nuevo laboratorio de diamantes sintéticos y creó una empresa que se convirtió en la empresa competidora de General Electric, por supuesto. Sí, así que así siguió la historia. Y en realidad nunca se supo si es que Strong lo que hizo fue mentir o si fue otra cosa o si, qué sé yo, funcionó algo mágicamente y no se dio cuenta de cuál era la razón, no se sabe. Entonces cuando uno busca información, a veces se dice que Strong fue el primero en generar un diamante sintético. Y algo que ha pasado en el tiempo, esto fue, acuérdense, en los años 50, es que hoy en día existe un mercado enorme de diamantes sintéticos, pero de los diamantes sintéticos como los que yo me imaginaba. Anillos con diamantes, digamos, aros con diamantes. Aparentemente todos esos primeros diamantes sintéticos tenían la dureza de un diamante, pero eran feos, digamos, visualmente, ¿sí? Pero servían, por supuesto, para la industria. Poco a poco ha empezado a aparecer este mercado de piedras preciosas sintéticas y, de hecho, cuando tú buscas como el fraude del diamante, lo que te aparece es la pelea actual que existe entre las piedras naturales y las piedras sintéticas. ¿No te sale la historia de Hall y de
Strong?
De Strong. Te sale como una pelea que hay porque obviamente todos los vendedores de piedras naturales quieren como dejar mal a las piedras sintéticas porque por supuesto que les quitan el negocio y además bajan un montón el precio porque aparentemente hacer brillantes diamantes sintéticos es barato, no es un proceso caro. Entonces se puede bajar muchísimo el precio de las piedras y sabemos que el precio de los diamantes está controlado como por los productores. Así que, ¿sí? Algo que no mencioné es que mis dos historias, las dos, tienen publicaciones en Nature de fraudes, de mentiras.
Ah, el de Strong está en Nature.
Es que ellos escribieron un paper, todos juntos, sobre diamantes sintéticos, antes de que funcionara. Tengo entendido, porque a todo esto quise buscarlo, no lo pude ver, intenté verlo en Sci-Hub, pero Sci-Hub no tiene papers tan viejos, entonces no lo pude. Ah, no, pero mira. No, pero lo estoy viendo. Es posterior, así que debe haber sido como el que sí funcionaba. Sí, es posterior la fecha de publicación al descubrimiento de Hall, así que debe haber sido el que funcionaba. Pero sí está Strong como coautor. Y el otro... sí está publicado por los fraudulentos de la fusión fría. Ahí, miren, si alguien sabe cómo leer estos papers súper, no súper viejos, hay papers mucho más viejos que esto, pero papers antiguos, quizá no debería preguntar esto. No estoy preguntando nada, porque esto es completamente claro. Ilícito. No dije nada.
Uy. Pero entonces, así para salir de la duda, teníamos a uno fraudulento, a uno que lo hizo bien, pero lo menospreciaron, se fue a otro lugar y le hizo competencia.
Sí, en resumen.
Así que al final aquí el mayor chascarro fue para General Electric.
Yo creo que sí.
Podría haber tenido un monopolio.
Podría perfectamente haber tenido un monopolio y probablemente haber mejorado, o sea, al final el descubridor fue la persona que se fue. Que esa es la persona que tú quieres que se quede contigo y que siga desarrollando la tecnología contigo, no que se vaya a otro lugar a seguir haciendo descubrimientos. Sí. Ahí, mala visión por parte de General Electric.
Mala visión, sí. Mala visión.
Sí.
Ay, ay, ay.
Así que, así pasó con los diamantes.
¿Sabes qué me acordé?
Chascarros varios.
Me acordé de estas noticias que de repente dicen, se descubre un planeta hecho de diamante, o que llueve diamante en los planetas gigantes. Ahí alguien podría crear un fraude también.
¿En qué cosa?
Que uno podría crear un fraude y también con eso. Diciéndole, le mandamos un boleto para que viaje al planeta hecho de diamante.
De hecho.
O no sé.
Una estafa así, pero con todo.
Sí, es que me acordé de este lugar que había una página en internet donde vendían estrellas.
Sí,
Y le pasaban a la gente un
efectivamente.
papelito donde decía, a usted le pertenece esta estrella. Podrías decir, a lo con planeta, a usted le pertenece este planeta que está hecho de diamantes.
Bueno, es María Teresa Ruiz, ¿no? Que dice que las enanas blancas son diamantes, los diamantes del universo. Porque son carbón a muy alta presión y temperatura. Igual tiene un punto, ¿ah? Capaz que uno
Uy, eso
pueda
me
ahí.
recordó algo. Uy, no puedo decirlo.
¡Ah!
No puedo decirlo.
No puedes
Pero
decirlo.
el... No, es que era
No es para
spoiler.
todo público.
No, es que spoiler, entonces no puedo decirlo.
Ah, nada
Spoiler
de
de una
spoilers.
película. Sí.
Ya. Yo igual siempre spoileo las películas. Y las series y todo.
Es que una película relativamente nueva, es el problema.
Ya, entonces no. Más adelante.
Qué buenas historias.
Tuvieron buenas, si es verdad.
Sí. Me gustan estos episodios, estas historias raras.
Son entretenidos y nosotros sabemos que a ustedes también les gustan porque siempre nos lo dicen.
Sí, esto tal vez un poco es como la parte de copucha del podcast, además.
Sí, po. El pelambre, puro
El pelambre
pelambre.
científico. Ay, muy bien. Y bueno, y con eso ahora vamos a pasar a leerles un mensaje. Uno de los mensajes que nos han escrito, que recuerden que si nos escriben, los leeremos por acá. Uno de ellos es de Marisa Lavita y nos dice que dice, escuché el episodio de ondas gravitacionales. Dice, he oído de una investigación de Nanograv que propone que existe un homólogo al fondo cósmico de microondas, pero este sería un fondo de ondas gravitacionales y que por lo tanto podríamos saber la forma del universo. Aquí para dar un poco de contexto, Nanograv es un experimento que se dedica a estudiar pulsares. Tenemos un episodio sobre estrellas de neutrones.
Sí.
Y hablamos de los pulsares. Y los pulsares son una estrella de neutrones que giran súper rápido, pero tienen una gran precisión en cuanto al tiempo con el que giran. Es una precisión absurda.
Son como relojes cósmicos, casi marcan ahí
Sí.
el tiempo, como que fueran un segundero.
Y esto del fondo de ondas gravitacionales, en realidad es como un ruido. Imagínense que cada vez que se fusionan cosas, porque ¿cómo se producen? Una manera en que conocemos que se producen las ondas gravitacionales es cuando se fusionan agujeros negros. También hay forma en que se producen grandes ondas gravitacionales cuando explotan estrellas, como una supernova. Y hay otro tipo de ondas que no podemos ver con los detectores que tenemos hoy porque son muy grandes. Y todas estas ondas estarían en todo el universo, como un ruido permanente. Sería como el océano que siempre está en movimiento. En este caso sería el espacio-tiempo que siempre está vibrando un poquito. Tiene un ruido. Y la idea de los pulsares es que están tan lejos unos de otros que uno podría ver cómo cambian estos relojes cuando pasan las ondas por los pulsares. Porque las ondas gravitacionales cambian el espacio y el tiempo. Y eso lo podríamos ver en los pulsares. Entonces, esto es a lo que se refiere Marisa en su mensaje. Este experimento de Nanograv trata de medir cómo se van moviendo estas ondas gigantes a través del universo, usando los pulsares.
Qué choro el proyecto.
Sí. Ya nos dice, podrían hacer un programa de la topología del universo. Y creo que eso, tal vez no lo tocamos mucho en el episodio de la energía oscura, que esto de la forma del universo, pero imagino que por eso quiere saber mucho de eso. Y bueno, que también nos contaba que tiene una página de divulgación, que aquí dice ella. De hecho, mi sección en la página se dedica a tratar el tema de las ondas gravitacionales. Página que se llama El Lavinet, ella se llama Lavita. Y que en una parte habla sobre la topología del universo, sobre la geometría, la forma, si es que es plano, si es que es una esfera, ese tipo de cosas. Ese es el mensaje de Marisa Lavita, que siempre no escribe varias veces, por eso quería leer el mensaje.
Sí, y nosotros, o sea, yo en particular uso mucho la analogía del universo esférico para explicar la expansión, por ejemplo, cuando las galaxias se alejan unas de otras o el espacio crece entre las galaxias. Pero claro, a veces es una mala analogía porque las personas luego se imaginan que el universo es siempre así, pero en realidad el universo, hasta donde sabemos, no sería como una esfera. Pero el tema de la forma del universo es un tema complicado.
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 Sí.
En todo caso, muchas gracias por tu mensaje.
Sí, también gracias también por escribirnos. Porque cada vez que sale un episodio, Marisa comenta. Cada vez que sale un episodio, lo comenta. Es como, sale el episodio y lo escucha. A la hora después, dice, muy bueno el episodio.
Bueno, muchas gracias por los mensajes así porque nos animan a seguir. Nos
Sí.
animan también los días que no estamos tan animados para grabar. Y luego nos juntamos con el José y nos reímos un montón mientras grabamos, así que siempre nos hace bien.
Sí. Y eso, ya, y con ese mensaje, aquí ya damos finalizado el episodio y les recordamos que nos pueden ayudar en Patreon. Por favor, ayúdennos. Por favor,
Como
no,
que va
suena como
cambiando el
una.
tono.
Así,
Por
voy a poner a
favor.
llorar ahora. No. Pero si nos quieren ayudar, vayan a Patreon. Ahí nos pueden ayudar directamente para que sigamos y el podcast se acabe mejor. Así que si nos quieren ayudar, vayan a patreon.com/jugodeciencia.
Y recuerden que si quieren ponerse en contacto con nosotros, como por ejemplo en este caso, pueden
Sí,
seguirnos
como
en
Marisa.
redes. Claro, pueden seguirnos en redes sociales. Somos Jugo de Ciencia en Twitter, Instagram y Facebook. Y también nos pueden escribir a jugodeciencia@gmail.com. Y ya saben que José es el que lleva la mensajería del podcast, pero siempre luego me manda ahí pantallazos de los mensajes que ustedes van mandando. Así que ojalá que nos escriban. Y esperamos que este capítulo les haya gustado mucho y nos vemos en el próximo. Chao, chao.
Chao.